cuando la aurora despunta, yo paso un momento con Cristo. Con Cristo.
Hoy es sábado 16 de noviembre. Estamos estudiando la lección número 7, Nuestro Dios Perdonador. Y el versículo de toda esta semana dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito Señor, cuán bueno eres. Renuevas tu misericordia cada mañana en favor del planeta. Que no abusemos más de tu amor, sino que nos rindamos en gratitud por lo que hiciste en el Calvario. Oración ofrecida en su nombre. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Nehemías 9 es uno de los capítulos más poderosos y hermosos de la Biblia, porque relata la bondad y fidelidad de Dios hacia su pueblo, a pesar de su infidelidad, a pesar de su rebelión. Dice Nehemías 9:17, no quisieron oír, ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Nehemías 9:17. Los israelitas confesaron sus pecados porque su estudio de la palabra de Dios los convenció de su maldad. Y en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios cambiaron sus vidas. Así que de la misma manera, admitir nuestro error y reconocer nuestro pecado es el primer paso hacia el camino, hacia el perdón y la nueva vida. Porque nos dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Es una experiencia que nos lleva a humillarnos, pero la victoria solo se puede ganar de rodillas. Porque el reconocimiento del pecado no ocurre en forma natural, sino que es obra del Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Es lo que dice Juan 16:8. Y la gracia que proviene de Dios conduce a la gracia redentora. Y la palabra de Dios es segura. Y recibimos el perdón, no porque nos sintamos así, sino porque Dios lo dice. Así que antes de experimentar el arrepentimiento, necesitamos ser tocados por las buenas nuevas del Evangelio. Y después de escuchar y aceptar las buenas nuevas, estamos listos para escuchar los imperativos del Evangelio, porque la gracia de Dios nos permite seguirlo y obedecerlo en gratitud por su misericordia y por su salvación. Así que la confesión del pecado es una parte importante para ser perdonados, porque al admitir el error y aceptar la responsabilidad, es importante porque entonces podemos cambiar. Y cuando confesamos nuestros pecados a Dios de forma abierta, de forma honesta, de forma sincera, Él es fiel para perdonar todas nuestras maldades. Eso es lo que dice 1 Juan 1 del 7 al 9. Él interviene en nuestras vidas. Él cambia nuestra situación. Él se convierte en nuestra justicia y trae purificación. Lo dice Isaías 1:18. Lo dice Jeremías 23:6. Y Miqueas 7:19 proclama que Dios arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Y el profeta Isaías, en Isaías 38, 17, nos garantiza que Dios echa todos nuestros pecados a sus espaldas. ¿Qué le parece? Así que el perdón no se obtiene tras un largo periodo haciendo buenas obras, realizando actos bondadosos o venciendo el pecado. No, nadie puede comprar el perdón de Dios, ni nadie merece el perdón de Dios. Porque el verdadero perdón es un regalo de Dios, gratis, generoso, bondadoso, que se otorga al que tiene un corazón contrito. Y Dios anhela abrazar a un pecador arrepentido y restaurarlo en su familia como hijo o como hija de Dios. ¡Qué cambio! ¡Qué diferencia en nuestro estado ante Dios! Ahora, por el arrepentimiento, pertenecemos a su familia, adoptados como sus hijos. Como dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. David experimentó este tipo de gracia cuando le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, que borrara sus transgresiones, que eliminara sus iniquidades, que lo limpiara del pecado en el Salmo 51. Y David se regocijó por ese perdón, porque dice, bienaventurado aquel, es decir, siete veces feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Y la pluma inspirada en el camino a Cristo, el capítulo 7, dice ella, no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo, atención, nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que afrontar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y revestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. El camino a Cristo en el capítulo 7, la página 94. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con el pecador. Lo trata como si nunca hubiese pecado, si confiesa sinceramente su pecado. Ahora, en el tiempo de Nehemías y del sacerdote Esdras, la confesión a menudo iba acompañada de un ayuno, como el de Nehemías 9 o Esdras 10, y es necesario hacer una pausa y hacer estas dos preguntas. ¿Qué es el ayuno? Y la segunda ¿es necesario el ayuno? Miren, el ayuno es una práctica bíblica bien documentada. Por lo general, se realiza con fines religiosos y representa la abstinencia voluntaria o la reducción de alimentos durante cierto periodo de tiempo. De ahí que el ayuno prepara la mente y el cuerpo para tener hambre de Dios y nos ayuda a fijar nuestros ojos en Él y en los asuntos espirituales, disminuyendo la distracción de los asuntos terrenales. Ahora, el ayuno no tiene el propósito de ganar el favor de Dios o acercarlo más a Dios a nosotros. No, señor. El ayuno es una respuesta a la bondad de Dios, haciendo que los que lo practican se muestren más abiertos, más receptivos, más dispuestos a aceptar su gracia, su voluntad, su liderazgo. Así que los términos hebreos traducidos como ayuno incluyen el verbo sum, que significa abstenerse de comer, y el sustantivo son, que significa ayunar, junto con expresiones como humillarse, afligirse o no comer. Y en el idioma griego bíblico se usa la palabra nestúo, que significa abstenerse de comer o beber como un ejercicio religioso. ¿Qué sucede? En el día de la expiación, que lo hablamos la semana pasada, el día 10 de Tisri, había una convocación de juicio. Era el único día en que se prescribía el ayuno. Todas las demás instancias registradas eran voluntarias, pero Levítico 16:29 dice que el ayuno era obligatorio en el día de la expiación. Y el ayuno a menudo se realizaba durante un día, pero en ocasiones especiales la abstinencia de alimentos e incluso de agua se mantenían durante largos periodos. Y Moisés y Jesús ayunaron 40 días, según Éxodo 34 y Mateo capítulo 4. David ayunó 7 días por su hijo, en 2 Samuel capítulo 12. Daniel ayunó durante 3 semanas, en Daniel capítulo 10. Y Esther ayunó durante 3 días en nombre de su pueblo, en Esther capítulo 4. Y aunque el texto no menciona la cantidad de tiempo, también leemos que Esdras y Nehemías ayunaron. Y hay ejemplos adicionales del ayuno en el Antiguo Testamento. Moisés ayunó varias veces en nombre de su pueblo. En Deuteronomio capítulo 9, en Deuteronomio capítulo 10 también. David ayunó y lloró la muerte de Saúl en 2 Samuel capítulo 1. Y Abner también en 2 Samuel capítulo 3. Elías ayunó y caminó 40 días luego de que Dios lo fortaleció con comida y bebida en 1 Reyes 19. Acab ayunó y se humilló ante Dios en 1 Reyes 21. Darío no podía comer debido a su preocupación por Daniel en Daniel capítulo 6. Daniel ayunó debido al pecado de Judá mientras leía la profecía de Jeremías en Daniel capítulo 9. Y también ayunó en relación con una visión de Dios en Daniel capítulo 10. Esdras ayunó y lloró por los pecados del remanente que regresaba en Esdras capítulo 10. Y la gente de Nínive ayunó después de escuchar el mensaje de Jonás en Jonás capítulo 3. O sea, la práctica del ayuno es evidente en el Antiguo Testamento y continuó en los tiempos del Nuevo Testamento. Y Jesús hizo hincapié en que sus seguidores necesitarían ayunar después de su muerte en Lucas capítulo 5. Ana ayunó con la esperanza de ver la redención de Jerusalén a través del Mesías futuro en Lucas 2. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaron en Mateo capítulo 9. Los ancianos, profetas y maestros en Antioquía ayunaron antes de enviar a Pablo y Bernabé al ministerio en Hechos 13. Y Cornelio ayunó y buscó el plan de salvación en Hechos 10. Además, Pablo ayunó involuntariamente durante 2 semanas durante la tormenta en Hechos 27 y voluntariamente después de su encuentro con Jesús en Hechos 9, así como antes de su primer viaje misionero que se registra en Hechos capítulo 13. Ahora, La oración y el ayuno muchas veces van juntos, porque el ayuno coloca el corazón y la mente a concentrarse en los asuntos del cielo. Las razones para ayunar son muchas, como solicitar la intervención de Dios, como reconocer el pecado y el arrepentimiento, y como buscar el conocimiento, entre otros. Por ejemplo, el ayuno preparó a Moisés y a Daniel para recibir la revelación de Dios. Daniel ayunó para entender las escrituras sagradas. En Deuteronomio 9 y Daniel 9. En los casos de los reyes Acab y Manasés, que está en 1 Reyes 21 y 2 Crónicas 33, el ayuno fue parte del arrepentimiento, como lo fue para otros. Para que no se piense que el ayuno solo consiste en abstinencia de comida o de bebida, la Biblia es clara sobre el motivo detrás del ayuno. En Isaías 58 y en Zacarías 7, el llamado a los profetas al verdadero ayuno vincula una vida sincera con ayudar a los demás. En Jeremías, Dios aprueba el ayuno y Dios no aprueba el ayuno hipócrita en Jeremías 14. Y el profeta Joel, tanto como Jesús, explican que el verdadero ayuno no es una muestra externa, sino un asunto del corazón en Joel 2 y en Mateo 6. Finalmente, el ayuno mejora la vida espiritual, ya que desarrolla el autocontrol y la autodisciplina. Y es interesante notar que el judaísmo, una fe que valora el ayuno, no lo practicaba durante el sábado, excepto cuando el día de expiación caía en sábado, porque el sábado debía ser un día de alegría y deleite, según Isaías 58, emoción generalmente no asociada con el ayuno. Entonces, es evidente que el ayuno se desempeñaba una parte central en la vida personal y grupal de los hijos de Israel, al vincularlo estrechamente con el arrepentimiento y el perdón. Y tanto Esdras como Nehemías practicaron el ayuno porque entendieron que era una señal de su compromiso total con Dios. Y así cada aspecto de sus vidas fue dedicado a Dios y Él respondió sus oraciones. Ahora, ¿dónde está el problema del ayuno? Los fariseos ayunaban dos veces a la semana. ¿Pero qué hacían los fariseos? Maquinaban contra Jesús. Entonces, ese ayuno, como lo he venido diciendo en esta semana, no tiene ningún valor para Dios. Además, la sierva de Dios, y también Isaías 58 lo dice, que el verdadero ayuno es que tú hagas justicia social. El ayuno es importante si este me lleva al arrepentimiento y a entender la palabra de Dios y a vivirla. Ese ayuno Dios lo acepta. El ayuno que Dios no acepta es aquel factual. Es aquel ayuno por religiosidad y no por motivo de agradar a Dios. Y la sierva de Dios en el libro Consejos sobre Régimen Alimentario dice que el ayuno debe ser con frutas para evitar daños al estómago con el ácido, con los ácidos que contribuyen a la digestión del tracto digestivo. Amigo, el ayuno tiene su valor cuando este nos acerca a Dios y nos hace cambiar, como pasó con Esdras y con Nehemías. Esto es, hay que entenderlo bien identificado. Entonces, del estudio de esta semana, podemos sacar conclusiones bien claras. La lectura de la ley de Dios, es decir, de la palabra de Dios, produjo arrepentimiento y transformación en el pueblo de Dios. Los levitas leían la Biblia una cuarta parte del día y luego durante varias horas más el pueblo confesaba sus pecados y errores y adoraba a Dios. Ahora imagínate la poderosa experiencia de leer la Biblia durante varias horas acompañada de confesión y alabanza a Dios por varias horas. Esa devoción requería una atención increíble y una sed increíble de Dios. Quizás lo que llevó al pueblo a buscar a Dios con perseverancia haya sido el deseo de ver a Dios actuando. Ellos estaban preocupados. Su ansiedad demuestra que en la petición de su oración de Nehemías 9:32, que dice: no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Es decir, el pueblo le está pidiendo a Dios que no pase por alto todo lo que estuvo sucediendo. ¿Cuál? Las naciones vecinas no lo reciben en su propia tierra. Han soportado la persecución y se están esforzando mucho, tratando de reconstruir su ciudad amada. Y le piden a Dios que intervenga, que actúe, que vea, que oiga y que responda. Y al final del culto, los líderes invitan a toda la asamblea a ponerse de pie. Entonces, comienzan a clamar a Dios y a elevar la oración registrada en Nehemías 9, del 5 al 38, que está entre las oraciones más largas registradas en toda la Biblia. Las oraciones públicas, colectivas, las confesiones registradas en Nehemías 9 demuestran una profunda comprensión de la naturaleza del pecado, al igual que el reconocimiento de su falta de amor por el prójimo. El pueblo ayunó, se echó polvo sobre la cabeza, señal externa de humildad ante Dios. El planteamiento humilde de los pecados pasados de la nación demostró que los cautivos repatriados se daban cuenta de la facilidad con que podían caer en el mismo curso de desobediencia y de infidelidad a Dios que sus antepasados. No querían repetir el ciclo. Y entonces los israelitas reconocieron los pecados de su nación que los habían llevado al exilio. Habían expulsado a Dios de su vida. De hecho dijeron: Dios, no te queremos. Y como Dios respeta nuestros deseos y no se impone sobre sus súbditos, dejó que su pueblo experimentara las consecuencias de rechazarlo. Quizás la mejor descripción de lo que sucede cuando expulsamos a Dios está en el libro de Ezequiel. Este profeta pinta el cuadro de Dios saliendo de Israel después de enviar una advertencia tras otra al pueblo en Ezequiel 5 y en Ezequiel 8. Cuando el pueblo no lo quiere, Dios se marcha. Su trono se muda al Monte de los Olivos y cuando su presencia abandona a Jerusalén, la capital, la destrucción los alcanza. Recuerden ustedes, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar como las gallinas junta a sus pollitos y no lo quisiste? He aquí, vuestra casa será dejada desierta. Aunque en el griego dice: he aquí, vuestra casa está siendo dejada desierta. Porque Jesús ya estaba saliendo del templo donde pronunció esas palabras. Y cuando se retira la protección de Dios, Satanás se instala como león rugiente. Anda buscando alrededor a quien devorar, como dice San Pedro en 1 Pedro capítulo 5. Y eso pasó primero en el 722 con Salmanazar, arrasó con las 10 tribus del norte y luego con Nabucodonosor las 2 tribus del sur. Y ahora el pueblo de Israel repasa todo lo que había hecho como nación y se horrorizan de lo mal que siguieron a Dios. Y además cada uno es consciente de su propia insuficiencia al andar con Dios. Sin embargo, vieron también un patrón en la fidelidad de Dios. Y como en el libro de Ezequiel, su historia no termina cuando Dios sale de Jerusalén, pero cuando son deportados a Babilonia, Dios se muda con ellos a Babilonia. Él nunca deja a su pueblo. Permitió que se alejaría un poco para despertarlos y atraerlos a fin de que anden con él, pero nunca Dios los soltó. Al final del libro de Ezequiel, promete llevarlos de regreso a Jerusalén y volver allí con ellos. Los cautivos repatriados percibieron que Dios se mudó con ellos cuando volvió a la tierra de Israel, y Dios estaba con ellos. En Nehemías 9, el pueblo señala que Dios le dio un buen espíritu para enseñarle. Dios da los mejores regalos. El Espíritu Santo no solo es concedido a los creyentes del Nuevo Testamento, sino también a los creyentes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo les fue dado para enseñarles y para hacerlos sabios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando permitimos que nos enseñe. Dios les dio a los israelitas todo lo que querían y necesitaban: Espíritu Santo, comida, agua, reinos, tierras, victorias en la guerra, cisternas, viñedos, olivares y árboles frutales. Sin embargo, el pueblo se deleitaba solo en las cosas que Dios le dio, en vez de deleitarse en Dios que da las cosas. Y curiosamente, cuando los tiempos difíciles golpean y el pueblo clama a Dios, Dios lo vuelve a escuchar. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Por su gran misericordia. Porque la confesión de los pecados cambia la situación. Porque después de identificarnos con el pecado de los antepasados, declaran: nosotros hemos actuado con maldad. Y aunque el tema del arrepentimiento por el pecado esté entramado a lo largo de la oración, se enfatiza el tema de la misericordia de Dios. Así como una madre nutre y ama a su hijo, así Dios demuestra que tiene amor y compasión por sus hijos. La palabra misericordia se repite 6 veces en Nehemías 9. Además, se traduce como amor constante, pero también puede traducirse como bondad y misericordia. La idea de la misericordia y el amor de Dios se contrasta con la infidelidad del pueblo. El pueblo aportó lo que tenía para que su propio provecho, y sin embargo Dios no lo abandonó. Eligió adorar a otros dioses, sin embargo Dios no lo abandonó. Porque dice Nehemías 9:17, tú eres el Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonar y transformar nuestras vidas. Pues hermanos, el tiempo acabó. Que Dios nos bendiga y nos ayude a saber que si nuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Creámosle a Dios y volvamos a Él, porque Él nos redimió. Bendiciones, te saluda el profesor Ramón Romero.
Sublime cual el amor maternal, aún más grande el amor divinal. Más grande es el amor de Jesús, más amoroso es Él. Más amoroso es Cristo Jesús. Él es mi Rey, mi vida y luz. No hay amigo igual a Jesús. más amoroso es Cristo Jesús. Siempre confiar en el buen Salvador, Él es mi amigo y mi protector. Más que el mundo es Cristo por mí, más amoroso es Él. Más amoroso es Cristo Jesús. Él es mi Rey, mi vida y luz. No hay amigo igual a Jesús. Más amor.